El Colibrí.
El colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí. El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes que nos sintonizan a través de los 1430 Uniminuto Radio. El día de hoy comenzando un programa más de El Colibrí con una mesa de trabajo muy nutrida que nos está acompañando el día de hoy. Por supuesto, en la producción técnica nos acompaña Fabián Ramírez, comunicación digital, y que está haciendo parte otra vez de la mesa de trabajo presente Alejandra Sánchez.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes, buenas tardes María y a toda nuestra mesa de trabajo.
Investigación musical, y por supuesto también nos está acompañando en esta mesa de trabajo presente Alejandra Rodríguez.
Hola a todos, una feliz tarde.
Bueno, con la participación especial de El Lirio de la Paz, Juan Camilo Hernández, y el día de hoy nos está acompañando en conducción y aquí en la mesa de trabajo Juan Camilo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, y acá un placer acompañarlas el día de hoy.
Hace mucho le habíamos pedido a Juan Camilo que estuviera,
venga,
pero
claro, que nos acompañara,
al fin, por se fin. Hace rogar el niño.
Dirección y producción sonora, Leonard Jaramillo, dirección general, Fernando Gutiérrez, y en la producción general y conducción, quien les habla, María Perea Díaz.
Y claro que sí, entonces vamos a empezar el programa de Alejandra Rodríguez, que tiene todo el tema musical. ¿Qué nos tienes para hoy, Alejandra?
Hoy el colibrí se vino desde España y nos trae a una artista española que ya hemos usado algunas de sus canciones, Bebe, de su disco Pa' Fuera Telarañas del año 2004. Vamos a escuchar esta canción.
Hoy ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a ver reír porque tus ojos han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar pa'lante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, a roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirarlo a él.
una pieza musical que en su contexto y todo lo que trae la canción nos genera un qué decir, ¿no? Por ejemplo, la musicalidad, la letra y por supuesto el contexto en el que estamos ahorita en pleno siglo XXI.
Así es, pues esta canción, escuchándola, es como una reivindicación a la mujer, ¿no? Que no sí, debe claro. tener más miedo, que puede ser lo que ella quiera hacer sin necesidad de cumplir los estereotipos que la sociedad ha dado.
Y aparte que Bebé es una artista muy histriónica en este sentido, porque siempre habla sobre el reconocimiento de mujer y es bastante interesante, aparte de que el ritmo es súper chévere.
Además es muy sobresaliente que este tipo de canciones, pues, las oigamos nosotros y nuestra audiencia, porque reivindica el papel de la mujer, que no siempre se tiene que tener tacones, no siempre se debe ser bonita, porque no se quitan las bragas, porque no muestran sus pechos, porque no hacen ese feminismo puro que se está implantando en pleno siglo XXI.
Sí, es como una invitación a ser mujer, pero a hacer lo que ustedes
liberal,
no, lo que le imponen.
Liberada. O sea, a mí me gustó mucho, me impactó mucho una parte de la canción que dice: el mundo solo es para ti, nadie puede hacerte daño. Que nos permite reconstruirnos y nos permite vernos como somos realmente, ¿no? O sea, nadie te puede hacer daño, nadie puede pisotearte y muchísimas cosas más.
Pues sí, quererte. Bueno, a pesar de todo lo que ha pasado este mes en Colombia en cuanto a la mujer, yo creo que es importante que este mensaje vaya directamente a las mujeres. Entonces, si ellas se reconocen como alguien importante que no les pueden hacer daño, pues... Es interesante eso ahí, ¿no? Como que cala mucho.
Ajá. Además es el papel de la mujer y el empoderarse ellas mismas de sus condiciones y de generar todo este tipo de transformaciones en la sociedad.
Ella se ha cansado de tirar la toalla.
Una integrante del semillero, el Colibrí, Paula Rodas, nos trajo una entrevista muy interesante a una periodista deportiva. Y esto fue lo que nos trajo acá, al Colibrí.
La mujer desde el siglo XX ha logrado una connotación importante dentro de la sociedad. El derecho al voto tal vez ha sido uno de los avances más significativos, pero definitivamente la mujer se caracteriza por romper todos esos esquemas y esto fue lo que realizó Juliana Salazar, incursionando dentro del periodismo deportivo. En Colombia se tiene conocimiento sobre Margot Richie, que ella fue la pionera en este ámbito en el año de 1960. Pero pues el camino no ha sido, como uno dice, color de rosa, por lo que cada experiencia vivida es una enseñanza para ser cada día mejor. Es por eso que Juliana Salazar, periodista de Caracol Radio, se atrevió a hablar de su difícil carrera para lograr el reconocimiento que tiene en la actualidad.
Entonces cuando yo llegué, nos presentamos cada uno, Yamil. Entonces yo dije, mi nombre es Juliana Salazar Mesa y soy practicante de la sección de deportes. Me acuerdo que Yamil se quitó las gafas y le dijo a César, deportes, y ya. Y siguieron los otros y a mí me tembló hasta el pelo. Y yo, ay, Dios mío, no, ya. Entonces, bueno, César dijo, no, esperemos a ver hasta que él te reúna. Claro, empezamos ese día el noticiero ya de 2 horas porque cambiaba el formato de media hora, 45 sí. minutos por 2 horas, que era CM y la nueva alternativa. Sí, la nueva alternativa. Y resulta que cuando estábamos, esa semana empezó a llamar a practicantes de internacionales, de otros. Me acuerdo que estaba Vanessa Latorre, hoy presentadora de Caracol Televisión. Ella se quedó en entretenimiento y en internacionales. Y empezó a llamar a varios y los empezó a sacar. Que porque no les había gustado. Claro, esa noche hicimos el debut. Yo hice las mismas notas que hacía normal.
Hacia el año de 1998, Juliana Salazar incursiona en los medios de comunicación, iniciando un camino de altibajos como de logros profesionales. Estas piedras, como ella las llama, hicieron luchar a esta manizaleña para ser una de las mejores periodistas deportivas del país.
Pasó el tiempo, una semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, y nunca me sacó. Hasta que un día estábamos en un consejo de redacción sobre el Mundial de Corea y Japón que iba a César para allá y preguntó que cuál era el primer partido y como yo le estaba haciendo a César como toda la carpeta del Mundial, yo le dije el primer partido es, allá se me olvidó, era Francia, Senegal, algo así, yo no me acuerdo. Y es a tal hora, ta, 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 ta. Entonces dijo, pero la practicante pues, ¿qué? ¿Está más informada o qué? Entonces se rieron, no sé qué, entonces un día yo le pregunté a Yami y me dijo, lo que pasa es que el día que tú sacaste una nota, a más de Santa Fe, hincha él de Santa Fe, no sé, no me digas por qué, pero te creí. O sea, te creí. Por eso nunca quise sacarte ni nada. Y ya luego las cosas fueron como fluyendo con él.
Bueno, Paula Rodas, en toda su investigación que tiene con el vuelo del colibrí, la mujer y la radio deportiva, nos trajo esta pieza y esta entrevista con Juliana Salazar, ¿no? Periodista de Caracol Radio, como acabamos de escuchar, y creo que nos trae esa otra perspectiva de que la mujer y el deporte sí se puede llegar a conjugar esas dos perspectivas.
Sí, bueno, también Paula Rodas hace mucho énfasis en el papel de la mujer en el siglo XXI y toda su experiencia en temas que nunca se habían visto tratar. Entonces, pues eso es súper bacano, ¿no? Uno como mujer ya puede incursionar en bastantes temas que pues antes no se podían.
Sí, claro, es como la transformación de la mujer en pleno siglo XXI. La mujer ya no es solo el de que se sienta de secretaria, sino la mujer puede estar en deportes, puede estar en todos los ámbitos de la política, puede estar comandando grandes imperios empresariales, valga la redundancia. Y es eso, el nuevo papel de la mujer dentro de la sociedad. Además que hay que resaltarlo y es muy sobresaliente que nuestra integrante y compañera del Colibrí lo menciona en esta entrevista.
Claro, porque digamos que en pleno siglo XXI aún todavía se ve el machismo.
Sí,
un
sí,
poco. Bueno. Se no, ve aterrizado el machismo un poco.
Nunca se va a quitar.
Nunca se va a quitar posiblemente, pero digamos que hemos tomado empoderamiento femenino y las mujeres hoy en día no solo sirven para planchar, lavar y ver niños, sino también pueden ser empresarias, pueden ser políticas, pueden ser mujeres de periodismo deportivo.
Vea, esto es algo muy, muy alterno al tema, pero en estos días estuve leyendo un texto en el que decía que se hizo un experimento en el que partieron a un grupo en dos, entonces eran los hombres y las mujeres. Y a las mujeres se les pidió que se ubicaran en una línea en el salón y dijeran si eran modernas o no. Entonces, ellas dijeron que sí, que ellas querían ser independientes, que querían trabajar, que no pensaban en sí mucho en tener una familia, e hicieron lo mismo con los hombres, y los hombres sí querían tener una familia. Entonces, a lo que llegó esta investigación fue, las mujeres han cambiado demasiado en su independencia, en su proceso laboral, en todos estos aspectos, pero los hombres se han quedado un poquito, y yo creo que también por eso fue todo este problema que hubo con las mujeres, que se les va el tipo, como que le cortan al tipo y como que estos hombres no lo toleran y pues las matan o no sé.
Claro, digamos que ya que Alejandra nos habla un poco sobre actualidad, lo que están haciendo ahorita con el Transmilenio, ¿no?
Ah,
que
sí.
Solo las mujeres sentadas en las sillas rojas y los hombres de pie. A mí me parece que esto genera más machismo en la sociedad.
Eso es un tema muy sexista, la verdad. O sea, eso no tiene nada que ver con reivindicar a la mujer. Eso es partir a la gente y eso es totalmente lo contrario.
Sí, porque la mujer no se puede ver como el centro de que es débil, de que
sí,
no puede hacer las cosas, que es la víctima.
Victimizar.
Eso, las están victimizando y las mujeres hacen mucho más de lo que hacen los hombres en pleno siglo XXI. Hay jefes de Estado, hay grandes empresarias y yo creo que el papel de la mujer se ha transformado tanto que vamos a ver cómo va ese trasfondo y cómo va a terminar siendo la esfera de todo lo que conocemos.
Muy importante, amigos oyentes, desde la mesa de trabajo del Colibrí les hacemos la invitación de que tengan una perspectiva autónoma y de que las mujeres hoy en día tenemos ese punto de vista y podemos hablar de temas X, Y, Z y generar una construcción desde nuestro propio sentido, desde nuestra propia memoria, ¿no? También la reconstrucción de nuestras memorias. Bueno, ahora vamos de la mujer al teatro y al arte. Juan Camilo, que nos está acompañando aquí en la mesa de trabajo, nos trajo una entrevista con Jonber Chinchilla. Él es profesor de teatro de la Universidad Minuto de Dios y pues aquí nos va a hablar un poco también acerca de la reconstrucción de la memoria histórica a través del arte.
Estamos con uno de los directores emblemáticos acá de la Universidad Minuto de Dios, que protagonizó que hizo una obra bastante emblemática, la cual ganó premios a nivel distrital y también nacional, y se ya denominó Me Hablarás del Fuego. Muy buenas tardes, Jonber.
Buenas tardes, ¿cómo estás, Javi?
Muy bien, Jonber. ¿Cómo es esa construcción de paz a través del arte?
Pues bueno, Cami, básicamente el arte es un mecanismo que estamos usando para hacer memoria, para construir paz, para generar reflexión tanto en los actores como en el público a través de este tipo de obras que buscan generar una memoria y no dejar perder, digamos, todos estos eventos y situaciones que le han hecho tanto daño a nuestro país, pero que tampoco podemos olvidar para que así no se vuelvan a dar este tipo de situaciones tan violentas que por las que ha pasado nuestro país. Lo que buscamos es, a través de arte, esta producción de paz.
¿Qué tan importante es involucrar el arte, el teatro y todas estas muestras culturales para reconstruir la memoria y hacer paz?
Esto es importantísimo porque creo que el arte es el único mecanismo fuerte que tenemos para hacer esto y para llegar a diferentes tipos de comunidades, ¿sí? A través de no solamente de la música, de la pintura, desde la escultura, sino también del teatro, poder plasmar estas situaciones y poder llevarlas a diferentes tipos de comunidades, ya sea a partir del teatro infantil, del drama, de la comedia. El teatro nos brinda muchas posibilidades para empezar a generar una reconstrucción de la memoria con diferentes mecanismos, no solamente mostrando lo crudo de cada situación, sino que el teatro nos brinda muchas posibilidades para hacer esta construcción.
Desde su trayectoria como director y también como profesor de teatro, cuéntenos un poco más allá de lo que hace el teatro para esa reconstrucción y también de la vitalidad que tienen en los tipos de individuos para crear esa paz.
Mira, yo pienso que lo más importante del proceso que yo he llevado, sobre todo en la Universidad Minuto de Dios, es ver y poder sentir los cambios que generan este tipo de obras y este tipo de temáticas y de montajes de primera mano con los chicos que empiezan a investigar, que empiezan a indagar sobre estas temáticas y que empiezan a reconocer, digamos, todas las situaciones que ha pasado, ¿no?, por las que ha pasado nuestro país. Entonces, sobre todo, es ver el cambio directo que tienen los integrantes del grupo, porque son chicos, la mayoría de ellos citadinos, que muchas veces, digamos, no han sentido, no han visualizado, estaron en conflicto y todas estas situaciones desde primera mano, y empiezan a tener una reflexión directa y una postura crítica frente a todas estas problemáticas. Entonces se convierten en individuos, digamos que tienen una postura concreta frente a este tipo de situaciones, gracias a todo el proceso teatral que desarrollamos con ellos, ya que están, digamos que al involucrarse en un montaje teatral con estas temáticas, ellos deben tener estas posturas y empiezan a ver todas esas problemáticas de diferentes formas, y eso los hace individuos para esta sociedad, digamos, más activos, más críticos, más reflexivamente frente a tus temas. Entonces, ese para mí es el trabajo más importante. De ahí ya es todo lo que esto genera en las personas que ven la obra, ¿no?, que ven este tipo de mensajes. Pero pienso que el trabajo fuerte y el más importante es el que se realiza con estos chicos. Es todo ese cambio que se puede ver el antes y el después de la obra con ellos.
Ya entrándonos un poco más a la obra, Me Hablarás del Fuego, ¿cómo podemos evidenciar a través de toda esta tipología de arte, toda esta reconstrucción de paz, enfocándonos en esta obra?
Cami, es una obra que tiene, digamos, todo un desarrollo de la imagen bastante fuerte. Todo el que ve la obra y ha conocido el conflicto o sabe que es un reflejo y es una consecuencia de ese conflicto. Me Hablarás del Fuego es una obra dura, pero que también nos permite no solamente recuperar la memoria, sino recuperar a algunos de esos seres que el conflicto se llevó.
Sí.
Esas personas que desaparecieron de un paisaje, que era el paisaje de este país, y ya no están, y se fueron y los arrancaron, ¿no? Es como tener a esas personas en una pintura y sacarlos y dejar ese hueco y ese vacío ahí en la pintura, porque son arrancados de una forma tan drástica y a partir de la consecuencia de este conflicto que las personas cuando entienden eso a través de la obra hacen un trabajo de reflexión y de crítica frente a todas estas cosas.
¿Qué tan difícil es generar este tipo de obras de arte, pues también de arte y de literatura y teatrales, el hacer memoria? ¿Qué tan complicado puede convertirse de hacer estos procesos en jóvenes como los de la Universidad Minuto de Dios?
Mire que la primera vez cuando empecé a desarrollar este tipo de procesos pensé que iba a ser un poco más complejo, pero digamos que los mecanismos que utilizábamos y cómo empezamos poco a poco, a partir de todo un proceso, ¿no?, de menor a mayor profundidad, a abordar los temas, los chicos, digamos que se meten muy fácil y empiezan a sentir muy suyas todas esas problemáticas, ¿no? Porque de todas maneras es un país que nos duele a todos por igual, tanto a jóvenes como a adultos. Uh-huh. Entonces, a pesar de que uno cree que los que son jóvenes y que están inmersos en otras cosas, en tecnología, en redes sociales, en otras situaciones, no, ellos se involucran bastante en las temáticas y en las problemáticas y en el montaje, y eso los hace también, les da como, yo siento que es como, ellos lo empiezan a tomar como una forma de aportar, así sea un poco, a solucionar tanto problema en el país. Entonces ellos lo ven así y lo hacen responsablemente y vuelve un proceso bonito y no es una cosa que sea difícil ni densa para ellos, no.
Sí,
es una cosa bastante importante para ellos.
Ya para terminar, Jomber, ¿qué mensaje, aparte de apoyar el arte, que es significativamente importante, es hablar de la memoria y la reconstrucción de paz por estos medios?
Mira, pienso que es muy importante, pienso que todas las personas que hacen arte y en específico teatro deben tener, porque el arte es una herramienta para contar historias y a partir de las historias recordar, reflexionar.
Ah, vale, muchas gracias, Jomber, por la participación en El Lirio de la Paz. Al igual agradecemos inmensamente y gracias por compartirnos este mensaje y la reivindicación de la memoria y la construcción de paz a través de las obras teatrales.
Bueno, a todos los oyentes, esto fue El Lirio de la Paz. Pues que nos hablaba un poco sobre el reconocimiento histórico por medio del arte como un medio alternativo hacia las problemáticas sociales que han existido en Colombia, ¿no? También hay que hablar un poquito sobre esta obra que hicieron el grupo de teatro, que fue Me Hablarás del Fuego, en el que habla sobre los hornos crematorios del Catatumbo de Javier Osuna, ¿no? Entonces, pues es bastante interesante cómo se plantean nuevas estrategias de reconocimiento de paz.
Sí, además que es muy importante hacer ese tipo de memoria.
Así es, Juan Camilo, ¿qué nos traes ahora?
Claro que sí, pues Alejandra nos trae la segunda pieza musical. ¿De qué se trata esta segunda pieza, Alejandra?
Bueno, esta segunda pieza me gusta mucho porque es de una banda que me encanta. Como les dije en un principio, El Colibrí viene desde España y esta vez viene con Mago de Oz y una canción que originalmente es de un disco que se llama Finisterra, pero la que vamos a presentar a continuación es de su disco en vivo, Madrid Las Ventas, del año 2004, y a continuación vamos a escuchar El Que Quiera Entender Que Entienda.
Yeah. Todo el amor que te tenga que dirán, no te alabaste.
esta pieza musical nos despertó un poco, ¿no? Sobre todo por el género, la música, y creo que nos da un poco lo que hemos estado viniendo y nos rectifica la libertad de expresión, de pronto no enfocada ya hacia la mujer, sino ya más general, ¿no? La libertad de expresión, y como dice el título de esta canción, el que quiera entender, que entienda, ¿no, Alejandra Rodríguez?
Bueno, un poco del contexto de esta canción, primero que todo, pues como ya les había mencionado, es del disco del año 2000 que se llama Finisterra, sí. Y Mago de Oz tiende a hacer unos discos muy conceptuales, ¿no? Una canción, sí, es una historia que tienen como secuencias, ¿no?
Sí. Ok, perfecto.
El que quiere entender, que entienda, es una canción que habla abiertamente sobre la homosexualidad.
Sí, como sí, al principio
en
la
presentación, José Andrea, que era el cantante de esa época, había dicho, ¿no? Hay una parte de la canción que dice, orgulloso de ser quien eres y no como debería ser, ¿no? Sí, y pues total. Al hablar de la homosexualidad, esto quiere como romper los tabúes que se tienen de que a los hombres le deben gustar las mujeres y a las mujeres los hombres y comportarse de esta u otra manera, porque es que así le dictamina la sociedad.
Exacto, como el lineamiento que tiene una sociedad de que hombre con mujer y mujer con hombre, o sea, no acepta nada más, así como la respuesta de...
Y al mismo modo en el sentido nuestra contrario.
Nuestra filosofía. Sí,
sí. Pues también creo que tiene como, escuchamos y estábamos hablando acá con Alejandra Sánchez, como una línea de Irlanda, ¿no? Porque tiene unas piezas musicales.
Mago de Oz,
ahí.
No sé, pues las canciones que yo he escuchado, porque no soy muy conocida en ese, o sea, no conozco mucho del tema, pero sí he oído varias canciones de Mago de Oz y siempre tienen cositas como de Irlanda, ¿no? Como de...
Sí,
el acordeón, el ritmo.
Los géneros que ellos fusionan, o el que se les conoce es como el folk metal o el folk, sí, rock, ¿no? Ellos siempre mezclan mucho lo que es la música celta, como se le escucha en cualquiera de sus discos, bien sea desde Finisterre en el 2000 o Ilusia en el 2003.
No, es que hay que aclarar que Alejandra ama Mago de Oz.
O sea, mejor dicho, acá ella es la que puso sabe. Una pieza musical de Mago de Oz por eso, porque ella sabía... que va a la fija con esta canción por su gusto propio también.
Claro, claro.
Bueno, también pasando a un poco sobre la música, vamos a escuchar una pieza que nos trae nuestro director Fernando Gutiérrez con uno de los miembros del semillero El Vuelo del Colibrí. Él es Edison Medina y él está llevando a cabo una investigación de BTL Sonoro. Vamos a escucharla.
Bueno, y ahora, Edison, bienvenido.
Gracias, profe, por la invitación.
Bueno, ¿qué se siente estar en una cabina de radio? Y le hago esta pregunta específicamente a Edison porque él está en un semillero de radio, pero dentro de su programa, que es el de comunicación gráfica, nunca había visto radio, ¿no?
No, señor. Se siente pues algo muy chévere. Pues es como uno de los primeros pasos que yo hago para poder algún día tratar de hacer radio, ya que pues yo pienso homologar para hacer comunicación social.
Ah, está pensando. Bueno, entonces, ¿por qué un comunicador gráfico, un comunicador que ha estado trabajando en el tema del diseño, de la ilustración, de la comunicación a través de las imágenes estáticas, en el papel y en el internet, decide estar en un semillero de radio?
Pues la decisión partió porque pues nosotros con un compañero que estamos haciendo el semillero, hemos trabajado para agencias de publicidad, y pues lo que hacemos nosotros es hacer publicidad sonora.
Ajá.
Entonces pues se contrató un animador, habla acerca de una marca. Y pues y por eso quisimos hacerlo, porque nosotros lo que queremos hacer es un BTL sonoro, o sea, inculcar la importancia del sonido para poder promover una marca.
Bueno, en la semana pasada tuvimos invitado a Carlos Quiroga, que es el compañero de Edison en esta investigación que se está haciendo, y él nos contaba rápidamente, pues vamos a contarle a nuestros oyentes, que el BTL sonoro es una forma de comunicación a través del sonido que irrumpe en un espacio donde habitualmente no lo hay, por ejemplo, un baño, por decirlo así. Sí. Hablemos entonces del BTL que está preparando Edison, de ese BTL sonoro, que es una producción además que vamos a tener aquí en el programa del Colibrí, esperamos próximamente. Cuéntenos un poquito ese tema de esa pieza radial, de ese BTL sonoro que está preparando.
Pues el BTL sonoro que estamos preparando, o que estoy preparando pues personalmente, es para promover como el embarazo no deseado. Uh-huh. Es una muestra radiofónica donde se está utilizando como...
¿Para promover o para evitar?
No, para evitar el embarazo para evitar, no deseado. Exacto. Y con eso, o sea, lo que quiero hacer es cover sonidos de un entorno donde se sea muy vulnerable este tema de que dos personajes se encuentren y decidan tener relaciones sexuales. Entonces la idea es evitar que hayan embarazos que sencillamente las personas no desean. Y lo que quiero hacer es lo que les estoy diciendo con sonidos, recolectar sonidos. Lo hice Iris Dice, que es una alemana que dice que recolectar sonidos que para mucha gente es fastidioso, pero lo que quiero hacer yo es como hacer esto como una obra de arte para, lo que estoy diciendo, evitar el embarazo que no es deseado.
Bueno, hay una diferencia, digamos que el BTL sonoro tiene todos los elementos del arte, ¿cierto? De porque está trabajando el sonido para darle un mensaje especial. Pero la diferencia está es en que el BTL sí tiene un objetivo comunicacional, mientras que el radioarte no.
Sí, o sea, con el BTL que yo quiero dar a conocer para evitar el embarazo no deseado, lo que sí es el objetivo es como incentivar a la gente que use métodos anticonceptivos,
que reflexione, que se cuide, que exacto, lo piense, que lo evite,
que tal vez
que cuide su cuerpo, ¿no? Que ame su cuerpo.
Puede sonar brusco esto, pero que no sea bruto. Ajá. Porque cómo va a tener relaciones, digamos, con una persona. Yo siempre he tenido como ese pensamiento, si digamos uno hasta 18, 19 años, que pues hasta ahora está como empezando a abrir los ojos, que no tiene nada en la vida. O sea, uno, pues lo digo como de mi edad, tal vez creo que es uno de mis miedos, que a mi edad, de mis 20 años, ser papá. O sea, no tengo nada para ofrecer, no soy graduado, no, uh-huh, pues el trabajo que uno tiene pues a duras penas alcanza como para poder pagar matrícula a la universidad, uno no tiene más. Entonces, un niño es como que no, o sea, retrasa los sueños que uno tiene.
Uh-huh. No digo que hay un niño, hay que tenerlo con responsabilidad, hay que traerlo al mundo queriendo tenerlo.
Exacto.
Y siendo responsable y teniendo, con ese futuro.
Exacto. Saber que se le puede dar un buen futuro a ese niño.
Bueno, pues esta es la propuesta de Edison en este trabajo del BTL sonoro. Bueno, ¿cómo ha sido esa experiencia de trabajar y de investigar sobre la radio? Específicamente ustedes han investigado radioarte, paisaje sonoro y BTL para llegar al BTL sonoro. ¿Cómo ha sido esa experiencia cuando, digamos, desde la formación no la han tenido, pero sí un poco desde su trabajo publicitario?
Pues la experiencia ha sido muy chévere porque he conocido cosas que pues la verdad no entendía muy bien. También se está trabajando acerca de una propuesta de Transmilenio para tratar de concientizar a las personas de que el sistema pues se puede mejorar, pero eso depende de nosotros también. Y con esa propuesta lo que queremos hacer es, pues sí, incentivar eso. Pero la experiencia ha sido muy buena, porque lo que le digo, ha sido cosas que no conocía en mi tema de publicidad, tal vez de comunicación gráfica. También ha sido muy enriquecedor porque así conozco nuevas cosas, nuevos temas.
Edison Medina, investigador radialista del semillero El Vuelo del Colibrí, con la construcción del marco conceptual sobre el BTL sonoro y la producción que próximamente tendremos en nuestro programa El Colibrí sobre el embarazo no deseado.
Vamos a pasar a una sección nueva que se estrena hoy 5 de mayo. Vamos a hablar un poquito más acerca de los poemas y la poesía que tanto nos gusta. Entonces, el día de hoy vamos a escuchar un poema de la poeta polaca Wisława Szymborska, que nació el 2 de julio de 1923 y murió el 1 de febrero de 2012 en Cracovia.
Un gato en un piso vacío. Wisława Szymborska. Morir. Eso no se le hace a un gato. Porque ¿qué puede hacer un gato en un piso vacío? Trepar por las paredes, restregarse entre los muebles. Parece que nada ha cambiado y sin embargo ha cambiado. Que nada se ha movido, pero está descolocado. Y por la noche la lámpara ya no se enciende. Se oyen pasos en la escalera, pero no son esos. La mano que pone el pescado en el plato tampoco es aquella que lo ponía. Hay algo aquí que no empieza a la hora de siempre. Hay algo que no ocurre como debería. Aquí había alguien que estaba y estaba, que de repente se fue e insistentemente no está. Se ha buscado en todos los armarios, se ha recorrido la estantería, se ha husmeado debajo de la alfombra y se ha mirado, incluso se ha roto la prohibición y se han desparramado los papeles. ¿Qué más se puede hacer? Dormir y esperar. Ya verá cuando regrese. Ya verá cuando aparezca. Se va a enterar de que eso no se le puede hacer a un gato. Irá hacia él, como si no quisiera, despacito, con las patas muy ofendidas. Y nada de saltitos ni maullidos al principio.
¿Qué tal este poema, no? Muy bonito.
Sí, sobre todo porque creo que nos ayuda mucho a hacer una perspectiva muy metafórica, ¿no? Creo que la poesía también trata de dar un poco esa perspectiva metafórica y también a resignificar las personas que no tienen voz.
Sí, bueno, esta poeta polaca está muy dada a la resistencia que sufrió su pueblo al régimen tanto nacionalsocialista como a los comunistas de la Unión Soviética. Entonces, pues es más como lo hablábamos con el profe, que el gato es como una manifestación de la ausencia, ¿no?
Ok.
Entonces, pues vamos ya cerrando un poquito ya el programa.
Claro, como dice el profesor Fernando Gutiérrez, el tiempo en radio es muy rápido, entonces ya finalizamos nuestro programa El Colibrí, un programa muy nutrido, un programa que nos habla acerca de la reconstrucción del arte, un programa que nos habla acerca de la mujer y su reivindicación en la sociedad, canciones por supuesto con la música del Colibrí, un gusto, conocimos un gusto musical de una de nuestras compañeras, sí, sí, sí. Mago de Oz. Y muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por siempre estar ahí acompañándonos y sintonizándonos todos los viernes a las 5 de la tarde por 14:30 Uniminuto Radio. En la producción técnica, Fabián Ramírez, comunicación digital, Alejandra Sánchez, investigación musical, Alejandra Rodríguez, participación especial de Juan Camilo Hernández, diseño de producción sonora, Leonardo Jaramillo, dirección general, Fernando Gutiérrez, en la producción general y conducción, y quien les habla, María Perea Díaz. Alejandra, ¿quieres decir algo más?
No, pues muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por oírnos hoy. Esperamos que pasen una semana espectacular, pues, y que les haya gustado este programa.
Así es, muchísimas gracias.
El Colibrí. El poder de la fragilidad.
Un programa del Semillero de Investigación para producción y realización radiofónica. El vuelo del colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.